Bienvenidos a Gamer a los 30, un podcast de Madoc Games. Soy Ale Madoc.
Y yo soy Camilo, y en este podcast vamos a contar acerca de un Zelda que diseñaron los creadores de Metroid Prime, que Arkane hizo historia en la televisión, tenemos novedades de Call of Duty, Warzone Mobile, y la noticia del momento. Noticia del momento es porque hoy se murió la reina, y tenemos que buscar una noticia de la reina. Entonces claramente uno pone en Google ahí, no, reina y videojuegos, y encontramos una noticia bastante interesante, y les voy a contar así rápidamente. Por allá, cuando el Wii era la consola del momento y todo el mundo estaba jugando Wii Sports, porque era el jueguito que venía en bundle con el Wii llegó al Palacio Real, llegó al Palacio de Buckingham, y la reina, según los tabloides en su momento, jugaba mucho el juego de bolos de Wii Sports, lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque Wii Sports, digamos que la gracia del Wii es que agarró a muchas generaciones a jugar un solo tipo de juego porque era muy fácil de jugar. Ya es normal que la reina, que para esa época ya estaba vieja, pudiese jugar justamente el Wii. Entonces, como todo el mundo decía que ya estaba jugando ahorita Wii Sports, entonces THQ, esta casa desarrolladora, dijo como pues hagamos una estrategia publicitaria. Y nosotros estamos a punto de sacar un juego que se llama Family Games, creo que se llamaba el juego.
Big Family Games.
Big Family Games, exactamente, que era como una de las 1000 copias que salieron de Wii Sports. Y dijeron, vamos a mandarle a la reina Isabel ese juego, pero vamos a mandar también un Wii de oro, un Wii bañado en oro, y lo mandaron efectivamente, y se lo mandaron a la reina. El Wii desgraciadamente nunca llegó a manos de la reina. El Wii, la verdad es que por cuestiones de seguridad de lo que llegaba a palacio, lo que podía recibir la reina, pues obviamente no cualquiera le puede mandar una cosa a la reina, pues el Wii nunca llegó a sus manos. Y lo que pasa es que el Wii pues eventualmente volvió a la casa desarrolladora, a esa casa desarrolladora de THQ, a la empresa, y se volvió más bien un elemento de colección que pasó de venderse como de colección entre varias personas básicamente durante los últimos años. Y el supuesto Wii de oro que está diseñado, ¿no?, para la reina pues nunca llegó a sus manos, pero pues existió el tema de que un Wii de oro iba a llegar a la reina para que pudiese jugar Family Games.
Con un control de oro, que pesa mucho.
Exactamente, sí, un control de oro. Entonces,
pues, para quienes estén interesados, de pronto que quiera decir, no, yo quiero tener ese Wii de oro que era para la reina, está subastado por $300,000 en eBay.
Ahorita están $300,000.
Ahorita. Eso sí, toca tener cuidado porque los gastos de envío no están incluidos.
No. Yo creo que va a subir obviamente el precio ahora que se murió la reina. Ya se vuelve un pedazo de historia de los videojuegos, el Wii de oro de la reina, que nunca fue de la reina, pero igual.
El fracaso de THQ.
Sí, yo creo que súbale a $400,000 más bien. Bueno, esa es la primera noticia que tenemos que tener ahí, porque tenemos que subirnos al trend, a la noticia del momento, para poner las palabras en SEO y podernos ubicarnos bien. Ya después de salir de esa noticia obligatoria, que me parece súper interesante, los stunts publicitarios de los videojuegos. ¿Sabes? Algún día podríamos hacer esa investigación y poner varios ejemplos así tan ridículos como este. Pero pasemos a más bien a noticias que ya son, no solo son de la realeza, sino son de todos. Entonces, Ale, cuéntanos acerca de Arkane. Arkane, bueno, ¿qué pasó? Porque yo nunca he visto Arkane, tú eres el maestro en eso.
Nada, pues Arkane se lleva el premio de los Emmy a la mejor animación, a la mejor serie animada del 2022. Y esto hace que sea la primera animación basada en videojuegos, en el lore de un videojuego, pues en tener en esta condecoración. Entonces, obviamente Netflix y todos los fans de la saga pues están muy contentos. Es una serie que, bueno, es un trabajo que llevó 6 años. El equipo de trabajo se demoró 6 años haciendo solo la primera temporada, que para los fans de League of Legends y toda el lore, pues sé que es de gusto. Gustó demasiado, estuvo en el top 1 en Netflix por mucho tiempo en varios países del mundo. Entonces, pues, más que merecida no está esa premiación.
Yo la leí era que también era, o sea, que ahí su historia fue por el hecho de que era una serie de streaming animada. La primera vez que una serie de streaming animada también ganaba un premio, eso también. O sea, generalmente estos años todos los streaming hacen historia por ganarse premios. Y la primera vez que lo hacían por una serie animada. Igual para los que no saben qué es Arkane o de qué se trata, ¿cuál es el resumen de Arkane? Pues yo no tengo ni idea. O sea, yo reconozco que hay un personaje ahí.
Bueno, Arkane es la historia inicial de, no sé si así se vaya a llamar toda la serie y pues por medio de Arkane, aunque no. Bueno, Arkane realmente trata la historia de varios personajes principales del lore de League of Legends. Es realmente una pequeña historia de todo el lore, en donde pues el protagonista es Jinx, Vi, Jayce y otros más como Ekko, que los que juegan League of Legends los conocen, los que no pues realmente es parte de la historia del lore importante, pues parte del lore central de League of Legends.
Vea, pues, pues nada, ya historia hizo ahí. Yo espero que ese tipo de premios hagan que Netflix le diga ok a una siguiente temporada. Yo asumiría que
sí, ya está súper aprobada. Creo que es de las primeras semanas de lanzamiento de Arcane. Por el recibimiento que tuvo el público, aprobaron la segunda temporada. Obviamente, si en la primera se demoraron 6 años, no sé cuántos años demorarán en la segunda.
No, seguramente la segunda le meten el acelerador y están
tendrán más dinerito
solo,
y más equipo.
Sí, solo 3 años ahora. Bueno, yo les quiero contar acerca de Call of Duty Warzone Mobile, que sinceramente yo no sabía que iba a haber el anuncio. Me enteré que se iba a sumar otro juego de Call of Duty al grupo de juegos móviles que tienen de la franquicia. Todos recordarán que igual hace unos años salió Call of Duty Mobile, y Call of Duty Mobile fue un súper éxito. Para la fecha, hasta hace un par de meses, todo el dinero que había generado el juego móvil era de $991 millones. Para ponerlo en perspectiva, de como eso es mucho, eso es poco, eso es cuánto, Call of Duty Black Ops es el juego más vendido de la franquicia. Black Ops vendió en su momento 30 millones de copias. Digamos que esas 30 millones de copias estaban a $60 en esa época. Entonces vendió $1,800 millones. Eso quiere decir que el juego mobile, Call of Duty Mobile, vendió la mitad, generó la mitad de revenue de lo que generó el juego principal de la franquicia que más ha vendido en la historia. Y eso, pues contando que el revenue que saca mobile, pues se tiene que también medir de otra forma, porque igual estos 60, estos $1,800 millones que se gasta en Call of Duty Black Ops en su época, que genera Black Ops en su época, igual se tiene que restar marketing, distribución, mil cosas. Entonces, a la larga, el desarrollo de un juego móvil comparado con un juego AAA y que genere la mitad de lo que generó el más popular de toda la franquicia en toda su historia, quiere decir que seguramente Call of Duty Mobile debe ser de los títulos más importantes de la franquicia, por más que no sea un juego de consola. Entonces, siguiendo ese orden de ideas, Activision no se quedó quieto y dijo: vamos a sacar ahora Call of Duty Warzone. Warzone es el Battle Royale que tiene Call of Duty. Ese está en PC. Uh-huh. Creo que si les gusta ese tipo de juegos, pues seguramente ya lo han probado. Y va a llegar a móviles. Ya era cuestión de tiempo que llegara a móviles. Este tipo de juegos siempre termina llegando a móviles. Va a llegar una versión ahí. El 15 de septiembre va a anunciar todo alrededor de eso, pero ya se han filtrado detalles y es lo que queremos contarles.
Pues mira, todo está llegando a móvil. Mira que la semana pasada estábamos hablando de Dead by Daylight y, para mi desconocimiento, el juego ya llegó a móviles.
Sí, o sea, lo que pasa es que ya había una versión de móviles de Dead by Daylight hace un buen tiempo. Lo que pasa es que como que no era tan, no gustaba tanto, y decidieron bajar esa versión, contratar a otro desarrollador, y ese desarrollador hizo otra versión que es la que va a llegar ahorita. La nueva, o lo que estoy seguro, no sé si ya salió o va a salir, pero pues sí hay una nueva versión ahí. Entonces, ¿qué pueden esperar ustedes de Call of Duty Warzone? Primero, va a tener 120 jugadores en cada partida. Va a tener lo que ellos denominan como un progreso compartido. Eso quiere decir que seguramente habrá algún tipo de cosas que podemos pasar de la, o sea, algunos logros y algunas ganancias que podamos pasar de Call of Duty Warzone PC a Call of Duty Warzone Mobile. Seguramente va a haber una progresión ahí empatada. De pronto, seguramente por el tema del pase de batalla, de pronto hay algún tipo de progreso. Ya veremos exactamente a qué se refieren con qué es lo que van a compartir en ambas versiones. Y va a haber obviamente un tema de preregistro, que seguramente va a estar disponible desde el 15 de septiembre, y les va a dar ahí algún tipo de reward, de premios ahí a la gente que lo haga, que se haga el preregistro desde antes y pueda estar esperando el juego. Pues nada, ya veremos cómo le va a Call of Duty Warzone Mobile, que pues la verdad es que seguramente va a ser un hit el tema. Ya veremos ahí qué tanto, bueno, será un hit, pero también hay que esperar a ver qué tanto canibaliza el tema de Call of Duty Mobile clásico. Pero pues nada, yo lo poco que jugué, pues no poco, sí le metí casi un mes ahí a Call of Duty Warzone hasta que dejé jugarlo, pero se me hace un juego bastante interesante. Y si vas a Mobile, pues ahí es donde está la plata, ahí es donde está la gente metida, ¿no?
Hablando de videojuegos para celulares y de los gigantes de la industria de celular, pues tenemos a Tencent Games, el cual se vio envuelto en varios rumores que apuntaban a una posible compra de Ubisoft o a comprar parte de sus acciones, y pues al final de cuentas resultó que sí, invirtió 300 millones de euros comprándole el 49.9% de las acciones de la compañía francesa llamada Guillemot Brothers Limitada, la cual con esta compra realmente lo que tienen de Ubisoft comprado es un 4.9% de las acciones totales. Mucha gente estaba asustada porque decía, no, va a llegar Tencent y va a hacer cambios en la junta directiva, va a cambiar de pronto los planes que tiene Ubisoft, y realmente pues los rumores que se venían hablando de la compra era que iba a ser una compra grande. Pero lo único que realmente pasó es que una gran inversión por parte de Tencent y una gran inversión para Ubisoft, pero de una u otra forma es más para que estén presentes en los diferentes juegos que vayan a lanzar para teléfonos, que lo más probable es que esa sea parte de la inversión de Tencent, que muchos de estos títulos de Ubisoft lleguen a teléfonos. Y ojalá por parte de sus casas desarrolladoras. Sin embargo, pues no se ve realmente afectado dentro de las decisiones que llegue a hacer la mesa directiva de Ubisoft. Sin embargo, pues es una noticia que sacudió ahorita el mundo gaming y que se estaba escuchando mucho por las redes sociales.
Sí, yo creo que hace un par de años Ubisoft trató también de comprar. Pues no, o sea, la verdad es que la inversión que me estás mencionando así tan poquita, pues no es tan grave como uno piensa que va a ser contra una compañía. Pero hace un par de años Ubisoft sí trató de comprarla, ya se me olvida el nombre exactamente cuál era el grupo francés que estaba tratando de hacerlo. Está tratando de hacer algo que se llama como un takeover hostil, como una toma hostil de la compañía. Y es básicamente comprar un montón de acciones por un montón de lados para al final tener el 51% de una empresa y y tomarse literalmente una empresa sin que esa empresa esté como en venta o esté esperando un cambio tan fuerte. Entonces, hace un par de años pasó eso, o estaban tratando de hacer eso con Ubisoft. Y Ubisoft siempre sale el rumor de que lo están vendiendo. Cada vez que venden a alguien, cada vez que compran a Blizzard, cada vez que compran a ¿cuál fue el otro que compraron hace poquito? Se me olvida totalmente.
A Bethesda.
Cada vez que se compra alguno de esos, hablan acerca de, bueno, ¿quién va a comprar EA y quién va a comprar Ubisoft? Me han dicho, siempre están hablando de compraros. Pero creo que siempre ahorita está
90.
Sí, no, ahorita bajo ese tema. Yo creo que lo que pasa es que pasan estas pequeñas inversiones. Lo que pasa es que pues Tencent es una empresa china. Entonces que los chinos empiezan a meterle mano a todas las empresas que los americanos están acostumbrados a ver, aunque Ubisoft es francesa. Eso siempre genera titulares como que, uy, los chinos están tomando esto, los chinos están comprando tal cosa, China compró tal cosa. Pero bueno, la verdad es que pues no va a ser para tanto, y esperemos que sinceramente simplemente veamos como un empuje ahí en temas móviles, que ya como lo hablamos en el ejemplo de Call of Duty, al final le genera mucha plata a los desarrolladores y a ellos les encanta ese tipo de temas. Pero bueno, yo quiero hablar acerca de unos comentarios que le salieron muy mal a un desarrollador, desarrolladores de The Callisto Protocol. The Callisto Protocol, que creo que ya lo hablamos aquí en el podcast en episodios pasados. Callisto Protocol es, hagan de cuenta que es la secuela espiritual de Dead Space. Es básicamente, es como si hubieran sacado Dead Space 4. Es una secuela es una secuela espiritual. Y el CEO de Striking Distance, que son los desarrolladores, es un señor que se llama Glenn Schofield. Puso lo siguiente en Twitter, y para poner un poco de contexto, desde hace unos 3-4 años, la verdad es que el tema del crunch, como se le dice a trabajar muchísimo en una empresa, y muchísimo es como pasar las noches trabajando, fines de semana, ese tipo de cosas, se dice crunch en Estados Unidos. Y eso empezó a hacer un montón de revuelo en los desarrolladores de videojuegos, porque resulta que todos los desarrolladores de videojuegos practican ese tipo de mecánicas, tiene ese tipo de prácticas más bien, del crunch.
Yo creo que cualquier empresa tiene las prácticas del crunch.
Eso es lo que ahorita quiero que reflexionemos un poco, pero voy a decirles que exactamente qué dijo el tipo. El tipo dijo como, estamos trabajando 6 a 7 días a la semana, nadie nos está forzando, estamos exhaustos, cansados, con COVID, pero estamos trabajando. Arreglamos con bugs, COVID, glitches, 12 a 15 horas al día, esto es gaming, pone él. Trabajo duro, cenas de trabajo, lo haces porque lo amas. Y eso fue lo que dijo. Es un comentario que ya borró. Que ya borró y ya pidió. Pidió disculpas. Porque literalmente sí llevamos un par de años en el que muchas empresas como Rocksteady. De hecho, Rocksteady creo que es el mejor ejemplo. Blizzard también. Les han caído durísimo por el tema del crunch. Y por eso es que también en Estados Unidos están creándose muchos sindicatos de empresas de videojuegos, porque están también están tratando de proteger a los empleados de como, oiga, ¿cómo es esto de que nadie nos está forzando y trabajamos de 12 a 15 horas al día? Y recuerdo mucho los testimonios de Rocksteady, que los empleados decían, sí, pues claro, yo vengo los fines de semana porque todos vienen los fines de semana. Entonces, es un círculo vicioso. Todos vienen los fines de semana, o sea, todos quieren venir el fin de semana porque ven que todos vienen el fin de semana. Y no se sienten forzados, entre comillas, porque nadie les está diciendo. Pero si todos vienen y él no viene, pues están siendo forzados. Se sienten forzados ahí por el grupo de como, oiga, si todo el equipo está ya trabajando el fin de semana y no me ven a mí, pues a ver cómo me va a ir después en el siguiente contrato que me haga.
Presión psicológica.
Sí, y es una presión psicológica que no solo viene de los compañeros de trabajo, sino de las cabezas, y que están felices, ellos felices que alguien trabaje 15 horas al día, así como lo dice aquí Glenn. Entonces, obviamente, todo el mundo le cayó encima al pobre Glenn, y él tuvo que borrar el tweet y decir que él, que pues cualquiera que lo conoce a él sabe que, siente mucha pasión por la gente con la que trabaja. Y que el tweet que puso más temprano era simplemente una muestra de orgullo de los esfuerzos que hace su equipo con las obras y eso. Pero que estaba mal y que él lo que valora es la pasión y la creatividad y no las horas largas de trabajo. Entonces obviamente se sentía mal por haber sacado esa comunicación. Que ahorita, como tú lo mencionas, que hay muchas empresas que lo hacen. Sí, hay muchas empresas que lo hacen, pero sí, que son malas prácticas de trabajo.
Pero es una. Exacto.
Sí, porque nosotros estamos pensando, y digamos que Maddock y yo, ahí como por contar orígenes secretos, estamos del lado del mercadeo. Y sinceramente, el mercadeo tiene esa mala práctica del crunch, de como que, uy, no, es que me queda hasta la madrugada trabajando, no sé qué, y eso estaba mal. Eso está mal, porque uno está trabajando para una empresa gigante que, pues, sinceramente, como que ve eso como...
Que no es tuya.
Sí, exactamente. O sea,
yo siempre tengo la filosofía de no estresarme en mi empresa, porque no es mía. Y siempre le digo a mis compañeros, como, no se estrese que esta empresa no es suya. O sea, si usted no deja de trabajar, la empresa no se va a caer, se va a seguir manteniendo. Y es que uno muchas veces tiene esa mentalidad de que también esa responsabilidad de decir, vamos a quedarnos trabajando hasta la madrugada para entregar esto y esto y esto que es urgente. Y no, pues realmente a ti te pagan es por un horario, cumple el horario y ya. Cosa que no pasa con este crunch que no, comentas.
El crunch, como te digo, es un problema en el mundo de los videojuegos. Por eso que ahorita hay mucha conversación. Si siguen mucho la conversación de videojuegos en Estados Unidos de las empresas, van a ver que ahorita muchos hablan acerca de crear sindicatos y tipo de temas, porque pues en los Estados Unidos no es que sea el lugar más balanceado en tema de derechos laborales. Pero es una discusión para otro tipo de podcast. Pero pues nada, les cuento eso. Les cuento que el crunch sigue vivo en los videojuegos. Y la verdad es que, digamos que el crunch depende mucho de cómo se financia una empresa, ¿sabes? Porque digamos que yo puedo esperar. O sea, si me dicen como Callisto Protocol ya no sale ahorita en noviembre, sino sale en marzo del otro año, es como, bueno, no importa. O sea, demórense lo que tengan.
Igual,
que demorar.
Postramos.
Sí, no tienen que hacer crunch. Ahora, ¿qué pasa? Pues si una empresa tiene unos inversores que están esperando que salga cierta ganancia para cierto mes, pues ahí es que empieza el tema del crunch. Entonces, eso me recuerda a un libro que leo que se llama Blood, Sweat and Pixels, un tema así, que habla acerca de eso, que hay varios estados en que una empresa se puede financiar. Uno es como de unos inversores que están esperando cierto dinero en cierto mes, y otra cosa es si confían lo suficiente en sus seguidores y en los gamers para que más bien él sea el mismo gamer el que lo financia directamente, y pues uno se puede dar el lujo más de no depender de una casa inversora gigante allá, un monstruo de los gigantes allá en Estados Unidos. Pero bueno, listo, ya mucho para el tweet de Callisto Protocol. Pásanos a otra noticia, Maddock.
Bueno, nada, esta semana se anunció un nuevo modelo de Nintendo Switch por la salida del nuevo Pokémon Escarlata y Púrpura. El modelo es bien bonito, pues claramente la mitad es escarlata y la otra mitad es púrpura. Tiene unos Joy-Con con un rojo muy similar al neón en base, y un violeta muy similar también al par de Joy-Cons violeta con amarillo quemado que también se encuentran en el mercado, pero pues estos vienen contramarcados por la parte de adelante con cada uno de los sellos de las dos escuelas. En la parte de atrás, junto a todo el back de la consola, pues tiene diferentes diseños en líneas muy bonitos. Y pues lo que más resalta del diseño realmente es el dock, teniendo a los dos Pokémon legendarios en la parte del frente, y pues en la parte de atrás una Pokébola muy bonita en la tapita que abrimos cada vez que queremos conectar los cables en el dock. Entonces pues llega una nueva versión de la Nintendo Switch OLED con la temática de Pokémon, junto a un nuevo tráiler en donde mostraron diferentes actividades que vamos a poder tener en el videojuego, y junto a algunos Pokémon nuevos también que se revelaron.
Sí, creo que todo el mundo está feliz es por el cangrejo gigante que salió. ¿Sí lo viste?
Sí, que mueve los ojos por todas partes.
Súper divertido ese cangrejo. Hay otro que no me parece tan divertido, que son como unos soldados que salieron ahí. Hay un amarillo. Sí, cuando yo lo vi, pensé que era un Lego. Yo pensé que era un juego de Lego.
Mega Man, ¿qué haces ahí?
Bueno, también sí, parece también un villano de Mega Man. Yo no sabía lo del tema de las escuelas, o sea, que eran escuelas. Y yo dije, como, oiga, qué chévere, espero que... O sea, inmediatamente recordé el último juego de Fire Emblem, que es también de unas escuelas así tipo Harry Potter. Y dije, como, oiga, qué interesante que que fuera solo en las escuelas el tema de Pokémon, pero pues seguramente no, seguramente es un mundo abierto y uno sale de la escuela y ya.
Sí.
Pero se puede soñar con que sigan haciendo tipo de cosas.
Sí, toca esperar también cuántas versiones más de Nintendo Switch saldrán.
¿De estas especiales?
De estas especiales. Sobre todo para la Switch OLED, que es como la más bonita.
Sí, seguro. Y no, van a seguir sacando para OLED, seguramente. Bueno, entonces yo les voy a contar ahora acerca del Proyecto X. Proyecto X es un temilla que salió esta semana. Hay un canal en YouTube que se llama Did You Know Gaming. Sacó una historia bastante interesante acerca de que en algún punto Retro Studios, que son los desarrolladores de Metroid Prime, tenían una idea de un juego de Zelda, que era Proyecto X, se iba a terminar llamando Héroes de Hylure, que era pues básicamente
Iron.
Hylure, eso, gracias por la pronunciación. Iba a salir este juego y era básicamente estaban funcionando dos tipos de estilo, aunque no entiendo la segunda referencia, pero la primera dicen que era como un Final Fantasy Tactics. Te salgan de cuenta, para los que no han jugado Final Fantasy Tactics, era básicamente como Fire Emblem, con unos elementos de RPG mucho más elaborados. Iban a jugar con ese tipo de cosas y también iban a tener cosas de Breath of the Wild. Que creo que lo que se refieren acá, porque no hay mucha información, era más bien como de referente a la historia, el paso del tiempo y el tipo de personajes que están relacionados. Entonces aquí ellos
Los
tenían un doc.
cuatro héroes.
Exactamente, entonces les voy a leer como el documento lo que decía de lo que iba a ser la historia. Entonces, este era el timeline, como la historia, según lo que el documento redactado que ellos publicaron. Y es que Ganon iba a capturar a la princesa Zelda, clásico, ¿no? Link iba a rescatar a la princesa Zelda. Pero entonces Ganon, con sus fuerzas, podía capturar también a Link y pues agarrar a Link. Entonces habían otros tres amigos de Link. Aquí es donde pienso que es el tema de Breath of the Wild, que era un Goron, un Rito y un Sora. Que eran las tres razas ahí del mundo de Legend of Zelda, que iban a rescatar a Link. Entonces, estos tres eran los que defendían, derrotaban a Ganon y rescataban a Link. Y supuestamente Ganon se iba como a resguardar en un libro mágico. Y después de eso iban a pasar 100 años. 100 años. Y después de los 100 años, entonces Link ahora iba a ser un tipo
Un
viejo
viejito.
que iba a tener una tienda de antigüedades. Y ahí para adelante iba a seguir la historia que está redactada. Y pues hasta ahí quedó digamos, el insight que le hicieron al canal de Did You Know Gaming, por parte de lo que iban a hacer los desarrollos de Retro Studios. Entonces me parece súper interesante porque Zelda es una franquicia que juega mucho con hacer spin-off. Algo que solo se puede dar el lujo. Super Mario así de las grandes franquicias de Nintendo. Solo se puede dar el lujo así Super Mario para hacer mil spin-offs. Zelda es el que tiene spin-off ahí tipo justamente Hyrule Warriors. Como los que tenía de los cuatro héroes en GameCube. Entonces ahorita que quisieran hacer un tipo Final Fantasy Tactics y que solo estuviera desarrollando Retro Studios, que pues digamos que ya todo el mundo le tiene confianza al estudio, creo que era un tema muy interesante. Al fin nunca pasó, nunca pasó y de hecho digamos que las buenas ideas de Zelda no siempre llegan a buen puerto. Ayer estaba leyendo un dato curioso en el que hablaban que tan pronto se terminó Zelda Twilight Princess. Dijeron, vamos a hacer Zelda Twilight Princess 2. Vamos a hacer este 2 y vamos a desarrollarlo. Y nunca llegó a buen puerto porque básicamente las casas de Nintendo dijeron, como no, no, ustedes lo que van a hacer es más bien, en vez de ponerse a trabajar en eso, más bien háganse este spin-off que era en Wii, en el que puedes utilizar como una ballesta para disparar a muñequitos. Entonces fue eso. Salió, en vez de desarrollar una segunda parte de Twilight Princess desarrollaron fue el de la ballesta, que era básicamente un juego, un shooter ahí bastante simple ahí en el que se
Muy
utilizaban los.
arcade.
Sí, exactamente, como un arcade. Se utilizaban era los modelos ahí que se habían utilizado para Zelda Twilight Princess y ya. Y eso fue lo que pasó. Entonces, pues no, a veces las buenas ideas de desarrollo no llegan a buen puerto por X o Y razón. Y entonces eso fue Proyecto X
X.
de Retro Studios. Bueno, al menos Retro Studios ahorita
Interesante.
lleva como 100 años haciendo Metroid Prime 4, entonces mejor que sigan haciendo ese tipo de cosas.
Sí, esperemos que realmente salga. Porque
Algún día
pues no
tendrá que
hemos
salir.
visto nada, no hemos visto nada.
No, solo vimos un título y ya. Es que cuando lo anunciaron, creo que lo estaba desarrollando Square Enix, o al menos una rama de Square Enix, y no les gustó lo que estaba saliendo. Entonces tuvieron que decir, como no, ¿saben qué? Ahora lo va a hacer Retro Studios. Y Retro Studios tuvo que volver a empezar. Entonces yo me imagino que. que estaba bien demorado. O sea, yo no lo veo saliendo para el Switch actual, sinceramente.
Pues tendremos que esperar, porque también hay, bueno, dentro de los rumores que hay, era un nuevo Donkey Kong, que también lo hacen ellos mismos, pero pues...
Sí, ellos, porque ellos desarrollaron... Nada,
por ningún lado.
Ellos desarrollaron...
El Tropical Freeze.
Tropical Freeze, eso.
Y el Country Returns.
Ah, ok. Ah, sí, esos dos. Ah, ellos son maestros también... son maestros en revivir franquicias. Ojalá uh-huh. hubieran hecho eso con Zelda, pero...
Mario, bueno. Digamos, ellos hicieron Mario Kart 7 para la Nintendo 3DS también.
¿Ah, sí?
Sí, así no, que pues, se le va sumando diferentes títulos que no estaban dentro del radar de la casa desarrolladora.
Bueno, pues no pudieron hacer Zelda, entonces les quedó pendiente hacernos un Zelda. De pronto
lo hacernos un Zelda.
Exactamente.
Vamos sí. a ver que pues sería fantástico realmente que Nintendo utilizara sus demás casas para pues hacer diferentes títulos de sus series principales tocando diferentes géneros.
Sí, a mí me gustaría que volvieran a hacer ese tipo de movimientos en los que sacaban como dos juegos de una misma franquicia al mismo tiempo, como salía Metroid Prime, Metroid Fusion, pero bueno, es que era porque salía para consolas diferentes. Igual Zelda, uh-huh. yo no sé si viste los rumores, pero supuestamente están hablando acerca de que van a sacar otra vez, ¿cómo llamaba el de GameCube? Si no se me olvida cómo llamaba el de GameCube, el que era todo, el como todo caricaturesco. Todos los oyentes.
Wind Waker.
Eso, gracias. Wind Waker y Twilight Princess los iban a sacar para Switch.
Sí, pues de hecho ese rumor viene desde hace muchísimo tiempo, desde que en Nintendo Switch cada año sale un juego de Legend of Zelda y no sale más de uno. Entonces, como se retrasó nuevamente el Breath of the Wild, se supone, se tenía listado de que iban a llegar estos dos títulos como en HD para la consola. Y de esa manera iban a estar todos los títulos de Legend of Zelda en 3D para la Nintendo Switch.
Interesante, yo quiero que eso pase. Creo que nadie estaría bravo con eso, lo que me parece curioso.
No, pues
porque
tener todo el catálogo de Legend of Zelda en 3D en una chévere. Sola consola sería fantástico.
Me parece curioso porque este mes salió The Last of Us, la nueva versión de The Last of Us, el primero. Y todo el mundo estaba uh-huh. como, ¿qué tan necesario es volver a ver este juego por cuarta, quinta vez, por tercera vez? Y al mismo tiempo estaba el rumor de Zelda que iban a sacar otra vez por tercera vez Twilight Princess, por tercera vez Wind Waker, y todo el mundo es como, yes, sí, más Zelda.
Y lo mejor de todo es que el Zelda es el mismo juego. O sea, no te están vendiendo un remake ni un remaster. No. Te venden el mismo juego que se ve sutilmente mejor.
Pero porque... el The Last of Us tampoco es tan rematado.
No, sí, tiene.
O sea, es un. O sea, completo, bueno, eso es una buena discusión. De decir que es un remake, que es un remaster y que es un relanzamiento. Yo siento que este es de The Last of Us, por ser exactamente la misma jugabilidad. Con exactamente los mismos escenarios, no es un remake, es más un remaster. Porque
es un remaster, más un remaster. Sí, porque le hicieron fue un lavado de cara ya. Y de hecho, desde mi punto de vista, porque vi un post en donde ponían como todos estos modelados 3D de los enemigos del juego, bastante sí se ven claramente sí. Los nuevos se ven muchísimo mejor en tema de texturas y color y forma, pero los diseños anteriores en la mayoría me parecían mejores.
Ah, sí, yo la verdad pues al ver el cambio sí sentí que se ve muy bien
sí, siento se ve muy bien, igual, no te lo niego
igual,
pero
siento
el diseño
que no. Ajá, el diseño
pues no.
No
sé, no sé, no me convence.
Bueno, listo, ya creo que se nos extendió el Zelda Retro Studios en esto
un poco.
Bueno, importa, entonces hablemos acerca de un pequeño experimento.
Xbox debería pagarnos. Si nos están escuchando, por favor, páguennos.
Ya es como la cuarta vez el día que hablamos del tema.
En todos los capítulos hablamos de el Xbox Game Pass. Uh-huh. Pero esta vez no venimos a contar qué juegos nuevos han llegado, porque realmente no han llegado juegos nuevos muy destacables.
Sí, no.
Lo que sí queremos comentarles, que posiblemente si no viven en Colombia no sepan de esto, que es una idea grandiosa, pienso yo, y es un experimento que están haciendo acá en Colombia y también lo están haciendo ¿en dónde, Camilo?
¿En Irlanda era el tema?
Es un país de esos. El experimento también lo están haciendo
sí,
en Irlanda.
Digamos exacto. Que es Irlanda ya.
Irlanda y Colombia son los únicos dos países en donde llegó el Game Pass familiar. Eso quiere decir que por el costo de 50 mil pesos colombianos, que en dólares son
$11,
cinco cuentas individuales van a poder disfrutar de los servicios del Xbox Game Pass, como ya pasa con diferentes sistemas de suscripción, como el de Nintendo familiar, que es igual, son 8 cuentas, tú pagas un costo un poco más alto, pero si tú lo segmentas el valor en 8 cuentas, te sale muchísimo más barato. Y pues pasa lo mismo con el Xbox Game Pass. A diferencia de otros sistemas de suscripción como Spotify y Netflix, que empiezan a poner como algunas restricciones de que son familiares o que deben compartir la misma IP o el mismo punto de red, aquí realmente es libre, es para amigos y familiares. Entonces eso lo que permite es que desde cualquier punto que se conecten no van a tener problema, y pues realmente van a disfrutar todos los beneficios que tiene la suscripción individual del Game Pass.
Sí, es para aclarar súper bien el tema, es la suscripción individual Ultimate. ¿Y eso qué incluye? O sea, incluye que tienen el tema de... bueno, si tienen consola, Gold, que es el tema para jugar en línea. Se puede jugar igual en consola y en PC. La cuenta funciona en consola y en PC si es Ultimate. Tienen la suscripción también incluida para EA Play. O sea, EA Play, que es el servicio que tiene EA, que es básicamente un Game Pass, los pero juegos. Pues de ellos. Uh-huh. Está incluida ahí. Y se van metiendo todos los descuentos que van saliendo normales para los beneficios de Ultimate. Entonces nosotros ya estamos probando el tema de Game Pass Friends and Family. Y es bastante simple. O sea, ustedes cuando lo compran, lo pueden adquirir si están en Colombia, obviamente, o si están en Irlanda, que sería muy raro que nos estén escuchando desde Irlanda.
Igual, sí, un saludito.
Exactamente. Un saludito desde acá, desde Colombia para Irlanda. Pero si ustedes lo adquieren, pueden incluir, o sea, están ustedes incluidos en la suscripción y pueden incluir a 4 personas más para que esas 4 personas también tengan el Game Pass Ultimate. Y no, pues simplemente se mete, o sea, eso lo administras desde tu cuenta de Microsoft desde PC. Ustedes se meten simplemente a su cuenta de Microsoft desde PC, pagan el tema y ya tienen ahí para poner usuarios compartidos. Es lo que le menciona ahí, usuarios compartidos. Y ustedes simplemente agregan a las personas o mandándoles un link personalizado que ellos, pues dándole clic a eso, exactamente. Se meten de una vez ahí o mandando una invitación por correo. Y ya cualquiera de las personas que quieran estar ahí.
Con solo aceptarlo, ya
queda. Exactamente. Yo tengan creo que es PC, una tengan consola. Muy económica. La verdad, sí, es bastante económico. Pues por eso es que lo estamos probando, la verdad. Y desde antes, desde que no era Friends and Family, también era económico para lo que está ofreciendo. Y si viene con el tema de Gold, que viene con el tema de EA, viene con unos descuentos para los miembros de Game Pass, ya descuentos para la tienda. Pues me parece maravilloso, realmente son 5 personas ahí metidas.
Sí, entonces, realmente, que si tú haces la cuenta y divides que cada uno pague una parte, son solo $2.2 lo que pagarías al mes.
Sí.
Que es muy bajo para lo que ofrece.
Ahora, yo lo que esperaría es que igual este plan no se mantenga exactamente igual para todos los países, porque por eso está en prueba en Colombia, en Irlanda. Dependiendo de cómo le vaya ahí, yo creo que van a alterar X o Y cosa en la suscripción. De pronto van a tener menos usuarios compartidos, o van a ser más usuarios compartidos, o de pronto van a comprar o cobrar diferente si es Ultimate o si es otra versión, o de pronto son solo todos para consola, todos para PC. Ni idea, pues por ahora van a ir probando. O sea, yo asumo que si la gente utiliza el servicio y paga el servicio y está y son usuarios primerizos del servicio, que son los que más cuentan, metiéndose en esto de Games and Family, seguramente todas las cosas buenas se vayan a mantener y más bien van a sumar más cosas ahí al tema de eso. Sí, yo creo que de pronto van a cambiar el tema de usuarios compartidos. El número de usuarios seguramente va a ir variando.
Es posible que varíe. Sin embargo, pues nada, Xbox desde hace muchísimo tiempo ha tenido ese tipo de campañas en donde realmente incitan a la gente a adquirir el servicio y a mantenerlo. Porque pues una cosa es como adquirirlo y otra realmente es mantenerlo por X tiempo que tú estés jugando los diferentes títulos que ofrece el servicio. Sin embargo, pues nada, yo probé el servicio aprovechando un descuento también de un precio absurdo por 3 meses. Sé que Camilo también. Y entiendo que en diferentes países han tenido diferentes descuentos en los primeros meses de uso para que la gente realmente se enganche, lo pruebe, vea realmente que es pues un costo muy bajo por los beneficios que reciben y pues para que mucha más gente acceda al servicio. Entonces, pues yo siento que es una muy buena estrategia de Xbox. Ojalá aquí en Colombia y en Irlanda funcionen muy bien para que empiecen a distribuirlos, por lo menos inicialmente, a los países principales de cada zona del mundo, y poco a poco realmente ya se vuelve un sistema más global.
Sí, pruébenlo, si están en Colombia prueben el tema, prueben de unas Game Pass con el tema, porque eso es lo que está haciendo ahorita justamente Xbox, es verdad, es como pone precios ridículos y ofertas ridículas para que la gente pruebe el sistema y diga como, ah, carajo, yo no me puedo bajar de esto, no me puedo bajar de tener más de 100 juegos disponibles acá. Para que yo descargue y juegue cuando quiera. Y entran juegos
aparte
nuevos,
de que juegos viejos. Llegan juegos nuevos primer día de lanzamiento. Exactamente. Y que eso, pues es que de verdad, o sea, Hay muchos juegos que usted no va a gastar $60 por gastar 10 horas de su vida jugándolo, cuando realmente por $2.2 lo adquirió en el día de lanzamiento. Entonces,
exactamente.
Es una buena inversión.
Sí, pruébenlo. Ya prometemos que para el siguiente programa
vamos a traer algún tema de...
Ya no vamos a hablar de Xbox Game Pass.
A menos que nos patrocine.
Es que es bastante... Es que salió justo en Colombia el Game Pass Friends and Family. Entonces fue como que, claro, tenemos que hablar de esto para que se enteren ahí. Y el resto de escuchas de Latinoamérica y de cualquier lado que nos escuchen sepan exactamente de qué se trata y estén preparados ahí, como ya consiguiendo a su grupo de 5 amigos ahí para poder pagar
el game. Para cuando llegue a su país.
Exactamente, perfecto. Bueno, pasemos a que...
Yo necesito que tú me cuentes... ¿Qué juegos has jugado esta semana?
Bueno, tengo un par de malas experiencias. No malas experiencias, pero pues juegos que dejé a medio probar y uno que sigo muy pegado. Sigo pegado mucho a Day by Daylight, el juego de asesinos y supervivientes. Sé que Madoka ha estado hablando del juego ahí en los descuentos y pues nada, yo los invito a que en el Discord empiecen a alzar la mano y decir quién está jugando para que todos los vayamos agregando y vayamos haciendo partidas ahí de Day by Daylight. Porque ya después de un tiempo de jugarlo mucho en Xbox, ya le cogí otra vez el tiro. Yo antes lo jugaba mucho en PC, ahora estoy jugando en el Xbox. Y cogí mucho el tiro y pues nada, me encantaría como que la comunidad de Madoc que está jugando el juego, podamos todos organizarnos para jugar un rato. Tuve dos malas experiencias con dos juegos. Igual le voy a volver a dar la oportunidad a uno de esos. A ese, el que estoy hablando de es el de Mass Effect. La nueva edición que salió, que son el remake, el remaster más bien de los... del 1, 2 y 3 de los juegos de Mass Effect. Entonces decidí empezar por el 1, remasterizado, o sea, con super gráficos y super con buena iluminación, texturas, lo que sea. Pero no deja de ser un juego de hace como 15 años. Entonces traté de jugar y fue como, uy, no creo que quiera gastar todo el tiempo a esto. O sea, sé que Mass Effect es una saga súper importante, pero siento que esos remasters de al menos del 1 y el 2 están muy encaminados a la gente que le tiene nostalgia al título. No digo que sea malo. Digo que hoy en día como que está difícil uno engancharse al juego ahí, entonces no tuve la mejor experiencia. De pronto le voy a dar la oportunidad por ahí al 3 más bien, ahí a 3 juegos más adelante, porque sí he querido montarme a Mass Effect desde que traté de probar Andromeda y no fue tan chévere. Y el otro que sí probé y no lo seguí jugando es uno que se llama Immortality. Immortality es de los mismos desarrolladores de un par de juegos súper curiosos que se llaman Her Story y Telling Lies. Estos dos juegos son básicamente esta casa desarrolladora lo que se dedica es a coger como estos dos primeros juegos es básicamente revisar testimonios en video de personas y armando una historia alrededor de eso. Y entonces es como básicamente revisar un montón de videos, organizarlos, armar una historia con eso, crear lazos entre la historia. Es bastante peculiar el tipo de jugabilidad, super indie el tema. Entonces Immortality trata de llevar eso como al siguiente nivel y trata de poner como tienes que armar como 3-4 películas de una actriz. Tienes que ver muchos segmentos y organizar el tema y organizarlo por entrevistas y organizarlo por las historias. Y bueno, de hecho también traté de probarlo, pero la jugabilidad, no, o sea, pues jugabilidad, pues sí se le puede llamar jugabilidad, pero la jugabilidad no es tan dinámica como en las otras entregas. Este no es tan divertido de armar, no es tan, no, siento que el tutorial tampoco era tan claro. Entonces como que lo jugué un rato y fue como, no le quiero dedicar a esto. Todo el tiempo que le dediqué a Her Story o que le dediqué a Telling Lies. Entonces hasta ahí quedé con Immortality, que si ustedes lo buscan seguramente van a encontrar un montón de calificaciones súper altas. Si lo ha tenido paciencia de pronto hubiera encontrado porque es tan bueno ahí, pero pues nada, si les gustan como las experiencias súper indie, súper diferentes, a pesar de que es el juego que dejé de jugar esta semana, les recomiendo igual que prueben Immortality, a ver qué les parece. ¿Tú qué has estado jugando, Madoc?
Pues suena muy bien ese Immortality, curioso. Bueno, yo he vuelto a dos juegos clásicos. Uno que es el segundo juego que más he jugado en mi Nintendo Switch, el cual es Pokémon Unite. Volví a engancharme con el cambio del mapa. Han llegado muchos Pokémon nuevos como al Rost disponible, que no los había probado. Entonces me puse a jugarlos. Empecé a jugar todo el tema de las partidas competitivas y me he enganchado mal. Debo decir que el poco espacio y tiempo libre que tengo me juego 1 o 2 partidas así seguidas, aprovechando que son cortas. Entonces esta semana he jugado mucho Pokémon Unite. Por otro lado, el fin de semana pasado estuve jugando nuevamente Doom Eternal.
Qué bien, por fin.
Sí, por fin, porque desde que adquirí el Game Pass, pues realmente lo descargué, no había tenido la posibilidad de jugarlo antes. Y nada, me enganché mal. O sea, hay partes de la historia en donde uno quiere ir jugando. Y pues es que el juego es muy bueno.
Esa es la curiosidad, que ese juego sí está lleno de historia. Tiene mucho lore. Tiene mucho lore.
Yo me pasé el 2000, bueno, no me lo pasé todo, llegué hasta cierto punto del 2016, y pues claro, pues en el 2016 sí te cuentan cierta historia, es demasiado lineal, maneja pues ciertas cosas que en este título explotaron de una forma abismal, pero sí, el lore es una cosa grandísima, me he enterado de un montón de cosas que creo que eso mismo es lo que me ha llevado a mantenerme ahí como, ¿qué va a pasar? ¿Qué sigue? ¿Qué continúa? Aparte de que el gameplay pues es muy bueno.
Sí, yo sinceramente no entendí mucho el lore. Y sé que en las expansiones hay un montón más de lore y explican un montón de cosas. Yo la verdad no le puse mucha atención al tema. Espero que después Mauk nos pueda hacer un resumen del lore de sí, Doom Eternal.
Hago un resumen de Doom Eternal. Exactamente. Pues si me animo y compro los paquetes de expansión, pues lo cantaré un poco más fondo. Sí,
no, de hecho la expansión es el final de la historia. Okay. O sea, ahí se termina la historia del Doom Slayer. No es que siga ahorita, pues no sé qué va que sigue con la franquicia, pero hasta, o sea, las expansiones son las que siguen la historia full. La
bueno, yo debo decir que me sorprende mucho que semana a semana el juego se actualiza, ¿no? Porque el juego tiene su apartado online. Ajá. Y sería bastante interesante que de pronto el futuro de la saga sea un juego
online.
Online, claro. Sería bastante curioso. No. Algo muy PvE o PvP, ¿por qué no?
Porque, o sea, la gracia de estos títulos como Doom y como Wolfenstein y como esos shooters que hace From Software es que es tener una campaña de un solo jugador. Es la gracia, yo
Pero
siento.
¿Cuántos reinicios ha tenido Doom? ¿Cuántos reinicios
Doom
más
ha tenido? Técnicamente ha tenido, yo diría que este es el segundo reinicio. Si yo cuento que Doom 3 es una especie de reinicio porque la jugabilidad era súper diferente a las otras. Y ese sería el siguiente.
Doom ha tenido... han tenido tres historias.
Sí. Y de hecho, pues, un inicio que nunca salió bien, que era el que llamaban Call of Doom. Call of Doom porque era como... Era una época en que Call of Duty era muy, muy popular. Lo sigue siendo, pero ahí era mucho más popular hace unos años. Y el Doom que iban a sacar era muy, muy basado en Call of Duty. Y había monstruos que eran muy parecidos a los que salen en Doom Eternal y en Doom 2016, si no me equivoco, sí. Uh-huh. Pero finalmente sí se fueron por más bien por esta nueva versión de Doom Eternal, en la que la jugabilidad se parece más a Doom 1 y Doom 2 y no a Doom 3 ni a Call of Duty.
Ahí tenemos. Yo quiero saber qué piensan nuestros escuchas.
Sí.
Y nos digan ustedes qué esperan para el futuro de la saga de Doom. Después tres reinicios, o bueno, tres historias diferentes de Doom. ¿De qué lado están?
¿Del
lado de Camilo, en donde queremos más campañas?
Locura barrabasada que acaba de decir Mauk.
Que es hacer un juego online. Un online bastante... O sea, que proponga algo diferente.
Entonces un Battle Royale de Doom también, Mauk.
Pues ya hay... Básicamente hay uno muy similar. Pues hay diferentes tipos de juego clásico de shooter dentro del Doom en línea. Sí. Pero pueden traer... Yo lo que pienso es que pueden explotar mucho en campañas en línea PvE. En donde se pueda escalar de alguna manera y adquirir diferentes trajes, armas, personalización, que es lo que más
pega. Yo quiero si alguien sigue escuchando en este momento, que nos dé el comentario ahí para que Maddox se dé cuenta de la arrasadora victoria que vamos a tener. O sea, queremos que Doom siga siendo una experiencia de un solo jugador y que no sea...
Yo sé que no soy el único que piensa igual.
Yo creo que sí. Pero hagamos una cosa, pasemos entonces a comentarios, ya que estabas hablando.
Bueno, antes de eso, no quiero saltarme un jueguito que debo como nombrar. Yo soy mucho de los juegos de plataforma, tipo Mario Odyssey, tipo Spyro, en donde pues son mundos semiabiertos, porque no son abiertos, son semiabiertos, en donde juega todo el tema de la exploración, de una historia pues lineal, donde la movilidad y la jugabilidad es demasiado, no frenética, pero sí es muy rápida y te permite una exploración de ciertos sitios y, bueno, muy plataformero. Me encantan los juegos de plataforma. Y sí. Yo cacharreándole al Game Pass, pues di con un título que lo vi en Switch muchas veces en descuento, que siempre me llamó la atención, pero no había jugado. Y es el New Super Lucky's Tale. Es como una especie de zorrito.
New Super Lucky.
Lucky's Tale. Es ver un juego de Mario, ver Mario Odyssey mezclado literalmente con la parte gráfica de un Spyro. Pero en donde el personaje principal es un zorrillo. Bueno, es un zorro.
Interesante.
El juego, lo que he jugado, no he jugado más de 4 horas, pero engancha mucho para los que les gustan los juegos de plataforma. Los controles son divertidos, son muy básicos. El juego realmente lo puede jugar cualquier persona porque su nivel de dificultad no es muy alta. Pero es bastante entretenido.
¿Los villanos son unos gatos?
Sí,
¿o son aliados? Diferentes.
Son... pues hay de todo un poquito. Es que realmente la historia ahí es una corrupción que está en la tierra. Ajá. Y pues tú tienes que empezar a solventar esa corrupción y saber qué onda.
Vea pues, ok, súper interesante. Bueno,
después, no, para los que les gusten los juegos de plataforma, ahí tienen un New Super Lucky's Tale.
Listo. Muy bien, ahora sí paso entonces a comentarios. Comentarios que es lo que más, es lo que más espero de la, del podcast. Ver lo que la gente me está diciendo aquí. Entonces, ¿quieres empezar tú con uno o de una vez empiezo leyendo yo? Ah, ok.
Bueno, yo quiero hacer una mención Yo quiero hacer una mención especial para Valeria, que en sí nos envió las fotografías del Mario Painting. Esas están en nuestro Discord. Las vamos a montar. Vamos a hacer un pequeño canal de Gamer a los 30 donde vamos a montar todo este tipo de posts para que vayan, lo revisen. Prometo que con la publicidad que le hagamos a... pues la publicidad no, el post que vayamos a hacer en Instagram, voy a subir las fotos de que nos mandó Valeria para que los revisemos. Me pareció muy bonito. Yo sí había visto el mouse, un mouse para la NES, pero no sabía que era este título.
Ok, muy bien. Le damos el comentario entonces de Valeria, justamente nos pone ahí. Dice, hola chicos, este podcast me gusta cada vez más. Uf, menos mal. La duración de los pasados no me molesta, puesto que hay muchos temas para abordar. Además me parece interesante que Madoc no haya terminado Breath of the Wild. De hecho, yo apenas lo compré hace poco y me ha parecido increíble. ¿Jugaron Splatfest? Yo elegí el equipo de piedra con mis amigos y afortunadamente ganamos. Postdata, y ahí nos menciona el tema de las fotos de Mario Paint. Entonces, pues bueno, ya que Madoc dijo que ha jugado otros juegos y ninguno de esos era Breath of the Wild.
No, porque pues no íbamos a repetir, yo no iba a traer, lo estoy jugando. Sí,
cada semana vas a jugar un juego diferente.
No, pero es que no sé si te pasa, pero una vez tiene un mood de diferentes juegos.
No, a mí lo que pasa es que si dejo jugar un juego una semana, después se me olvida y después me toca volver a empezarlo. O sea, no, eso es, ahora siempre tenemos que decir algo de gamer a los 30. Eso es de un gamer a los 30. No juegas un juego sí, dos semanas y te toca volver a empezarlo porque no te acuerdas de nada.
Eso no, es lo que pasa. Tienes muchos juegos para jugar y ninguno lo has finalizado por tiempo o porque cuando vas a jugar el que venías jugando te antojas de otro.
Listo. Bueno, sigue con, ¿qué otro comentario tienes por ahí? Aquí hay uno larguísimo.
Bueno,
leímos el de Petrucci Punk.
Si quieres. Hagamos,
le damos el principio, porque estaba largo. Entonces, dice: estaba hola, me gustaría que se hablara del online de Nintendo. La neta, no comprendo mucho algunas cosas. Sé que el jugar con personas reales representa una dificultad más grande, y es todo un reto, o el aliarse con alguien le da un plus muy divertido a los juegos. Pero, ¿cuál es el fin de jugar con personas muteadas, ya que no hay chat de voz en la mayor parte de los juegos? Y ahí nos manda más dudas y comentarios acerca del online. Que la revisaremos a ver si hacemos una mini sección un día de esos hablando del online. Pero me parece interesante lo que habla el chat.
Yo creo que para el siguiente capítulo podemos abordar ciertos temas de esto. Porque sí, lo del chat de voz, pues a diferencia de otros sistemas, pues Nintendo tiene chat de voz muy puntual para sus propios juegos.
Sí.
Splatoon y demás, que es por medio del celular, ni siquiera es por medio de la misma consola. Sin embargo, pues no sé, a mí me pasa mucho que cuando yo juego en línea, pues yo aprovecho la opción de poder jugar en línea, que es el derecho que nos quitaron en la Switch, que teníamos en
el
la
derecho.
Y en demás consolas, donde no pagábamos por jugar en línea, pero ahora sí toca hacerlo, porque seguimos es con eso, jugamos en línea, pero pues yo cuando me comunico con la gente que estoy jugando, utilizo Discord, utilizo WhatsApp, no sé, pues el medio en el que estén todos.
Sí, yo tengo que decir que el tema del chat de voz... para unas cosas, o sea, sí, la verdad es una dificultad totalmente. Yo creo que Nintendo tiene una larga, larga historia de manejar muy mal el online en sus consolas, sí, comparado con la competencia. De hecho, hagámoslo, que quede promesa de los siguientes capítulos, que les vamos a dedicar un tiempito a contarles qué es lo desastroso que ha hecho Nintendo con el online y qué es lo que mientras tanto hacía la competencia.
Ese va a ser el tema del siguiente capítulo, menos que pase algo súper guau,
super
que
wow.
Tenemos que hablar primero.
Listo, léeme otro comentario tú ahí.
Bueno, vámonos por otro comentario. Bueno, aquí Juan nos hizo una pregunta y una duda que posiblemente ustedes también la tengan. Y es que él pregunta, ¿hay alguna forma para que Spotify notifique apenas haya un nuevo capítulo disponible? Ya que si no es por este medio, él no se enteraba que hay nuevos episodios. Y sí, para los que nos escuchan en Spotify y de pronto no están, quieren que Spotify les notifique o les avise o les salga el nuevo capítulo como en las novedades o en los recientes dentro de sus playlists y lo que escuchan. Primero nos tienen que seguir en Spotify. Luego de seguirnos, al ladito hay una campanita. Entonces lo que ustedes van a hacer es que van a activar las notificaciones para que Spotify, de alguna manera, ustedes les avisen cada vez que haya un capítulo nuevo cargado en la plataforma.
Bueno, perfecto. Vamos a finalizar con un comentario de Camilo González. Sí, finalizamos con eso porque nos hace una pregunta ahí. Dice, hola, muy buen podcast, aunque creo que la duración afectó mucho sus opiniones, no lo sentí tan natural como el pasado. Les tengo una pregunta. ¿Cuál es el juego que quisieran olvidar para revivirlo otra vez?
Wow.
Yo me iría por Return of the Obra Dinn. Return of the Obra Dinn es un juego de Paul Pope, un equipo desarrollador de un solo hombre. Return of the Obra Dinn es un misterio. Es un misterio en el que uno ingresa a un barco y utilizando un reloj que viaja en el tiempo, vuelves a ciertas escenas de lo que ha pasado en el barco. Entonces todos están muertos en el barco y tienes que mirar exactamente cómo se murió cada uno, cuándo se murieron, dónde se murieron y si alguien los mató, quién los mató. Entonces es todo un misterio. Entonces es lo divertido es justamente mirar el tema de eso, y por eso creo que si pudiera olvidarlo sería perfecto para poder volver a vivir todo el misterio desde el principio. Entonces sería el que olvidaría para reír sería Return of the Obra Dinn.
Ok. Bueno, yo sí tengo un juego súper clásico. O sea, yo me voy a mi infancia y okay, me gustaría olvidarlo porque para volver a adquirir todos esos lindos recuerdos y memorias que tuve de chiquito cuando lo jugué.
Eso suena a otra cosa diferente a la pregunta.
No, como que no, es para volverlo a vivir. Es que realmente el juego me parece que es muy, muy, muy curioso y es muy bonito.
¿Cuál?
Obviamente, si ya lo juego ahorita, pues por las gráficas uno dice como, pero la nostalgia me gana. Y es Bugs Bunny y Taxmania en la espiral del tiempo.
Ah, ok. De esos juegos, nunca volvieron a sacar ese tipo de juegos. Nunca.
No, y es muy triste. Es muy triste porque este juego yo sentía que tenía tanta calidad. Y bueno, para los que no conocen el título de qué onda, este es un título que salió como secuela de otro título de Bugs Bunny que se llamaba Perdido en el Tiempo. Donde es un juego de aventura y plataforma. El primer juego era para un solo jugador, en donde nos movíamos en el tiempo ayudándole a Bugs Bunny a solucionar ciertos desastres que habían sucedido. Y el juego era de plataformas, tenía muy buenos puzzles. Y a consecuencia de que el juego era muy bueno, salió el que me encanta a mí, que es de Bugs Bunny Taxmania. Este juego, lo interesante es que es un juego cooperativo. Sin embargo, tú podías jugar el juego manejando a los dos personajes de manera independiente, sin que se complicara la historia o que sin que se complicara la jugabilidad, porque cada uno tenía que hacer diferentes acciones para que el otro pudiera hacer otra acción y con eso llegar a cumplir la meta, dependiendo de la meta que sea de cada uno de los niveles. Pero el juego es muy bonito, también es un viaje en el tiempo, diferentes tiempos de la historia, en donde pues claramente se introducen muchísimos más personajes de Warner, y es muy genial. Realmente me gustaría como olvidarlo para volverlo a jugar, porque cada nivel tenía una jugabilidad diferente y recuerdo que jugaba horas y horas.
¿Cómo es que se llama?
Bugs Bunny y Taz, la espiral del tiempo, en español, en inglés es Time Buster.
Taxmania, porque estuviste diciendo Taxmania.
Tax.
Y yo acá Taxmania, sí, el tipo de los impuestos, claro, por supuesto. Bueno, listo, perfecto. Yo creo que este es el podcast de por hoy. Ya. Yo creo que tengo un montón de noticias súper importantes. Me encantaron los comentarios. Les prometemos entonces para la próxima vez hacer un análisis bien divertido acerca de por qué el online de Nintendo es tan online de Nintendo, a menos que salga un tema súper increíble. Pero pues nada, siempre feliz aquí de compartir con Maok en este programa y poder hablar de todas las novedades de videojuegos. Entonces lo de siempre es que los invitamos a que por favor nos sigan comentando, dándonos comentarios en YouTube, porque así es que alimentamos el podcast y sentimos que estamos teniendo una conversación directamente con la comunidad de Maok Games, y nos encanta leerlo, nos encanta escucharlo, nos encanta interactuar con ustedes.
También recuerden seguirnos en redes sociales, para que también por medio de las redes y en los posts nos puedan hacer comentarios, preguntas, dudas, seguirnos en Discord y pues no perderse los descuentos de cada semana. Para mí también es un gusto compartir este espacio con ustedes junto a Camilo, y pues nada, les mandamos un fuerte abrazo.
Chao.
Chao.